Volvemos con Carlos Maggi, con José Claudio Williman, que hoy vuelve a estar con nosotros vía telefónica. Seguimos con Carmen Tornaría y también con Mauricio Rosenkopf. Seguimos con la idea que siempre manejamos para esta tertulia de los viernes, de no quedarnos solo en la actualidad, de incorporar también otros asuntos. Asuntos que de algún modo también conectan con el día a día, pero desde otra perspectiva en todo caso. A temprano Rosario nos contaba que ayer la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y la Escuela y Liceo Elbio Fernández organizaron un homenaje a José Pedro Varela, durante el cual se inauguró la Biblioteca Histórica José Pedro Varela, una colección que contiene todas sus obras y que incluye además las escritas por diversos autores sobre él, sobre su personalidad y sobre su trayectoria. Además, entre otras cosas, se presentó una nueva edición facsimilar, una reproducción facsimilar de la original de 1874 del libro clásico de José Pedro Varela, La Educación del Pueblo. Acá tenemos a varios educadores y hasta ex integrantes del CODICEN, tenemos a dos, a Carmen y a Williman, pero tenemos una mesa muy vinculada a los temas de la cultura y de la educación. ¿Qué les trae a la cabeza el nombre de José Pedro Varela hoy?
Pero yo pienso que el peligro de este pasaje de la tertulia sobre este tema es que nos engarcemos en el elogio de José Pedro Varela, cosa que todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo conoce.
No todos.
No, la gran mayoría. Yo creo que no hay nadie que no esté agradecido y admirado por lo que hizo ese muchacho tan joven, que vivió tan pocos años y es una obra formidable. Pero yo propondría una cosa un poco más acuciante, y es que prescindiéramos de la necrológica de José Pedro Varela y entráramos a un tema que duele. José Pedro Varela está cuestionado y sigue cuestionado porque sirvió a un dictador duro, y no un dictador formal, sino un dictador duro que se llevó por delante muchos derechos humanos, y cuando lo llamó, Varela fue y trabajó para él. Y a mí me gustaría que conversáramos de eso. Yo, por supuesto, soy partidario de Varela, y en cierta medida, en cierto modo, entiendo también lo que hizo la Torre con este país. Pero lo que me importa en esta primera intervención es de preguntar, para contestar enseguida, ¿quién obedeció a quién en la relación José Pedro Varela Lorenzo La Torre? El que obedeció y siguió al otro fue La Torre, y el que mandó en el campo de la educación de forma absoluta fue José Pedro Varela, que hizo lo que quiso y que además le sacó toda la plata, que era mucha, para que empezara la educación. Y eso a mí me parece un hecho muy plausible, muy importante para juzgar en qué consiste la relación de Varela con el dictador La Torre.
¿Les gusta ese enfoque? ¿Les gusta ese puntapié inicial que larga Carlos?
Es apasionante el tema, y además es de difícil respuesta, ¿no? Porque hay contemporáneos suyos que eran militantes sociales y también reformadores, y que de alguna manera el día de su entierro, por ejemplo, no participaron, y no voy a mencionar, pero son las figuras del Ateneo, que eran entonces el foco liberal más importante que tenía la resistencia a la dictadura del actor.
Y antes del entierro también pelearon con él durante un largo tiempo por ese hecho.
Exactamente. Lo importante de todo esto, yo digo, lo que ha dejado Varela, ¿vale? Además, muy joven, murió a los 24 años de tuberculosis. Y lo primero que me viene a la cabeza es la canción de los Olimareños, por José Pedro Varela vamos a la escuela de blanco y azul. Y creo que está vigente, porque en este momento hay una especie de degradación de la escuela pública con respecto a lo que tenía Varela, en el sentido de que todos los buenos servicios que en nuestra niñez se daba en la escuela pública ahora están siendo debilitados por la presencia de la escuela privada, que propone más servicios de los que propone la escuela pública, que tiene los recursos escasos. Es decir, que esa democratización que planteaba Varela con respecto a la enseñanza hasta ha sido debilitada por las carencias que tiene hoy la escuela pública. Creo que hoy es el gran tema y es el gran problema que tenemos. Es decir, la gente que participa en los colegios privados, los alumnos de los colegios privados tienen una mayor protección educacional que la que tienen en la escuela pública, no por la calidad de los maestros, sino por la escasez de recursos y las dificultades locativas.
Discrepo con Mauricio, pero eso lo dejamos para otro día.
¿Por qué?
Porque
la
creo
está
que
para discrepar.
Que no, se pelean. No, me interesa más hablar de la propuesta de Maggi.
Ah, bueno, está bien. Volviste a la pregunta de Carlos.
Discrepo con la conclusión de Mauricio, porque creo, y sobre todo que a nivel de la escuela no es cierto. Pero lo dejamos eso para otro día. La propuesta de Maggi me parece interesante, pero sin hacer ningún parecírico de Varela para contestar la segunda pregunta de Maggi. Yo quiero recordar una sola cosa de Varela. Varela, que es lo que se está festejando en 1868, crea o participa en la creación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Es decir, que es un individuo que tenía un plan, que era a mediano plazo, porque lo logra realizar 10 años después, o casi 10 años después, pero empieza a trabajar con la gente y se recorre la campaña, él y otros, para sensibilizar a la población sobre la necesidad de ir a la escuela, a los efectos de unir tres cosas que está vinculado con lo que hablábamos en el espacio anterior: democracia, ciudadanía, economía y educación. 4 cosas. Entonces, él sensibiliza durante 9 años, él y otros, a la población, y en el gobierno de Latorre no hay que buscar la respuesta en ningún historiador ni nada. Es José Pedro Varela quien le contesta a sus amigos cuando asume el cargo de director de instrucción pública, que le ofrece Latorre. Dice: estoy aceptando un cargo de manos de un gobierno que no comparto, y lo hago consciente de que la reforma que vamos a impulsar, la reforma de la educación pública, va a evitar que exista en el futuro gobierno como el que yo estoy sirviendo. Es decir, la respuesta la dio él en el momento de asumir. ¿Ah? Y con esto le contesta a sus amigos que le dicen: no trabajes para Latorre. El tipo, 1868, tiene un plan. Trabaja para buscar adhesión a ese plan desde la ciudadanía, que era fundamental, porque él iba a convocar con la reforma de la escuela a la gente para que mandara a sus hijos a la escuela. Si la gente no mandaba a sus hijos a la escuela, la reforma no servía para nada, quedaba como tanta otra cosa en un papel. En 1875 tiene la oportunidad de ese plan que estaba sensibilizado a la población, hacerlo, llevarlo a la... Y dijo: no importa, el que me lo ofrece es un dictador, pero yo tengo que hacerlo.
Es interesante que lo haya dicho además públicamente.
Exactamente, lo dijo en el momento de asumir.
Profesor Williman, usted también se mete con la pregunta de Carlos Maggi.
Lo que dice Maggi demuestra que, como dijo un sacerdote amigo, la vida no es lineal, ¿no? Es decir, Latorre era gobernador en el año 76 y su ministro de gobierno, José María Montero, le habló de Varela, a quien conocía. Latorre no lo conocía. Y entonces le aportaron uno de los trabajos. Inmediatamente lo nombró, le respaldó financieramente la construcción de escuelas, etcétera, le dio libertad, no intervino en sus cosas, esto último es muy importante. Y después, el día del entierro, acompañó la carroza fúnebre hasta el cementerio central, él personalmente caminando. Y además dijo: voy a asegurar la continuidad de esta obra, poniendo una persona que esté identificada. Por eso nombró como inspector, creo que se llamaba, de enseñanza, al hermano de Varela, a Jacobo Varela. Quiere decir que Latorre tuvo un aporte a los efectos de darle continuidad a esa obra en alguien que estuviera identificado con ella. Fíjense que además son esas cosas curiosas. El gran rector de nuestra universidad, Alfredo Vázquez Acevedo, fue nombrado por Santos en el 85, y él le exigió a Santos que no interviniera en nada, y en las memorias de Vázquez Acevedo dice, y Santos cumplió, es decir, no se metió en nada, y pudo sacar con el apoyo de Santos la ley orgánica de la universidad del año 1885, que es nuestra primera primer gran estatuto de la universidad. Quiere decir que a veces en esas figuras extrañas que cuya conducta uno no comparte, encuentra estos chispazos que tienen estos resultados tan favorables.
Nahum Ibarrán dice que sin la época militarista no hubiera habido época civilista. Y es un juicio bueno. Yo quiero contestarle ahora a una cosa que dijo Mauricio al pasar, que Carmen discrepa y yo también, y es que la escuela pública esté de capa caída por la enseñanza frente a la enseñanza privada. La enseñanza pública, la escuela, empieza por dar 279 almuerzos por día, 279.000 almuerzos por día para niños que pueden o no pueden comer bien en sus casas. Esa es una obra paralela a la educación impresionante que cumple ese lugar. Y además, yo que vivo en un pueblo afuera de Montevideo, he registrado un hecho que nunca había pensado en él durante tantos años como he vivido y que después lo vi realizarse en la práctica, y es que la policía vaya a una casa y diga, acá hay tres niños. No, hay dos. ¿Cómo que no? Hay tres niños. Porque el tercero no va a la escuela, pero está aquí. Así que hay que mandarlo. Usted no puede hacer eso. Todo eso lo vi suceder en la estación Atlántida. Y a mí me parece un hecho escalofriante. Y una de las cosas que no sé, que me gustaría saber, es si eso se cumple sistemáticamente en todos los pueblos del interior y en los alrededores de Montevideo. Porque sería una obra sensacional que hubiera vigilancia policial sobre el hecho de no mandar un niño a la escuela.
¿Tú qué sabes sobre esto, Carmen?
¿Me permitís? A ver. Fundamentalmente eso funciona en el interior, porque hay más cercanía y esos trámites que de repente en Montevideo son muy burocráticos, entra la maestra, avisa al consejo, el consejo avisa no sé dónde, se tarda mucho tiempo y el niño quedó fuera de la escuela.
Te permito, Mauricio.
Bueno, lo primero que puedo decir es que estoy de acuerdo en la discrepancia.
Ah, bueno.
Pero lo segundo es que la verdad es que no los entiendo. Es decir, la proliferación de las escuelas privadas en este país se produce porque los servicios y la estructura que tiene la escuela pública decae. Yo pienso,
Mauricio,
en todas las figuras.
Mauricio, ¿de dónde sacas que proliferan las escuelas privadas?
Pero si hay cantidad de escuelas privadas.
Bueno, sí, pero no es porque a la vuelta de mi casa salieron tres escuelitas o tres garajes donde cuidan chiquilines, que vos, tengo cifras, no proliferan las escuelas privadas. La relación escuela privada, escuela pública... sigue manteniéndose sostenidamente 85%.
El razonamiento tuyo es como si vivieras en una casa.
¿Es la proporción?
¿Es la proporción?
Lo que te quiero decir es que hubo una explosión de escuelas privadas, y vos vas a ver que el orgullo que tienen los políticos cuando se expresan, o los escritores cuando se expresan, o los intelectuales cuando se expresan, que dicen que vienen de la escuela pública, te encontrás en tu entorno la cantidad de gente que manda para mayor seguridad sus hijos a la escuela privada.
Mauricio, ¿sabés cuándo se produjo esto que tú decís, de eclosión? ¿Sabés cuándo?
Sí, pero se mantiene.
Mira la dictadura, Mauricio. Hubo un crecimiento de escuela privada en la dictadura. Fue en la dictadura, no fue ahora.
Que sea lo que sea, pero ese animal existe. Porque después de razonamiento, ¿cómo va a ser que el país tenga una departamento?
Hay libertad de enseñanza. Yo no considero malo que haya escuelas privadas.
Yo tampoco lo considero.
Pero la elección
malo
de la ciudadanía no es.
Considero malo que el estatus que tiene la escuela pública no es el estatus que debería tener. Y que los servicios que ofrece una escuela privada, donde pueden ir de clase media para arriba, están mejor abastecidos que las escuelas que hay en los asentamientos.
A nivel de escuela no es...
Es decir, eso partir no de es la base de que la escuela privada está bien y que no proliferan las escuelas, que la escuela pública está bien, es decir, bueno, no, está bien. Dejala,
lamento discrepar contigo, claro. Mauricio, pero no es cierto, cierto a nivel de escuela. Si tú me hablas a nivel de educación media, puedo estar completamente
de acuerdo a nivel de educación media.
Si tú hablas de escuela, además del tema de la comida, que no es menos importante que otro, que el académico, desde el punto de vista académico, en este país nadie puede dar clases si no tiene un título en primaria, cosa que es absolutamente fundamental y hoy incluye también a las escuelas privadas. Era la gran ventaja que tuvo durante mucho tiempo la escuela pública frente a la privada, que la escuela privada no tenía profesionales y la escuela pública siempre los tuvo a nivel de primaria. Desde el punto de vista de los edificios, no me puede decir que es mejor un edificio privado que uno público, porque eso hoy no es cierto en la mayoría de las 3.000 escuelas del país. La educación privada no llega al medio rural, hay 1.000 escuelas en el medio rural atendiendo a chiquitos que si no, no los atendía nadie. Y desde el punto de vista de informática e inglés, hay avances, no lo suficientemente rápido, sobre todo en inglés, como querríamos, ¿verdad? Pero son dos de los instrumentos que son los que ofrece la escuela privada. Otras pavadas que
apostaba
la escuela privada.
A ver.
No. Si son pavadas, son pavadas. No, no van al
yo apostaba mis boletos a tu intervención y ahora me doy cuenta que hay que... No interrumpes a la vida. Pero oíme una cosa. Vos vas a cualquier escuela de un asentamiento y ves que se llueve, que los sanitarios no funcionan.
No es cierto.
Basta con recorrer cualquiera de las escuelas de los asentamientos,
no
de las zonas marginales,
la escuela 200,
para darse
a la escuela 238,
será,
la escuela...
¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago?
No es cierto.
¿Qué hago yo? Porque hoy Mauricio dijo tan suelto de cuerpo que en esta tertulia, la de los viernes, yo no tenía nunca la obligación de pedirles que hablaran de a uno.
Lo que pasa es que esa chica agarró viento en la camiseta.
Y se están superponiendo todo el tiempo ustedes dos hace 5 minutos.
Pero decimos una cosa, pero es tan evidente que basta con salir de acá y arrancar para el gorro en la escuela de Borro, la escuela de 40 semanas.
En la escuela de 40 semanas para estoy trabajando yo y no se llueve. Ninguna de las 13 escuelas que rodean a las 40 semanas.
Felicito a Carmen que se diga para ustedes.
Las escuelas tampoco se llaman.
Es decir, la reina de las goteras.
La única manera de solucionar esto es ir bajando el volumen suavemente y pasando una pausa desde estudio.
En perspectiva.
Tan tranquilo, tan civilizado, tan elegante que había estado el debate del primer tema. Yo pensé hasta que, en fin, no sé, los oyentes podían estar eventualmente aburriéndose. Miren cómo se picó ahora la segunda media hora y cómo se alborotó el clima acá, en la propia Fonoplatea. Yo les cuento a los oyentes que están siguiéndonos por radio que mientras estaba en el aire la tanda, se acercaron varios de los oyentes que nos acompañan acá a la mesa para hablar con uno, con otro, con Carmen sobre todo. Creo que Carmen fue la que tuvo... más eco, a ella le vino más hinchada. Por ejemplo, la señora que está allá fue la primera que se acercó. ¿Quién es usted, señora?
Sun Marena, soy profesora de historia y por eso la conozco personalmente a Carmen.
¿Y qué le dijo? Así, dos palabras.
Le dije que invitara a los demás contertulios a visitar las escuelas que estuvieran más, que los contertulios consideraran que eran más precarias y que para el próximo viernes trajeran el balance de lo que vieron. Esa es la propuesta que le hice.
Carmen sigue muy convencida de que el diagnóstico de Mauricio es exagerado.
Sí, a mí me llama muchísimo la atención desde que empezamos las tertulias, hace 3 o 4 años, no me acuerdo cuánto, pero hace muchísimo tiempo, ningún tema despertó en la gente una vehemencia y un amor como este. Y a mí me gusta muchísimo, porque los que se acercaron acá dijeron todas cosas muy hermosas. Una de ellas, una muchacha, dijo, la escuela... es la conciencia de nuestro país. Y fue buena cosa, muy buena cosa. Y la respuesta vehemente, está confirmando eso. Dígalo, por favor.
¿Por qué decía eso? A ver.
Porque yo tengo la idea de que la escuela pública nos da un sentido de identidad nacional, que la tenemos totalmente perdida. Es lamentable que las fechas patrias hayan cambiado por el turismo, por esto, por otro, y estamos perdiendo eso. Las radios no pasan el himno, vamos al cine, pasan el himno nacional y nadie se para. Yo tengo un recuerdo de cuando iba a la escuela, la entrada de las banderas, la emoción, todo. Yo lo veo en mis nietos, ellos en parte lo han perdido todo esto. No queremos como nación.
Pienso que la escuela sigue siendo vigente, y estando vigente, muy vigente, y a veces asombrosamente vigente. Yo fui a la nominación de una escuela, la escuela Francisco Espínola en San José, y presencié la ceremonia que se hizo porque le dio el nombre nuevo. Y llegaron los pabellones de las otras escuelas por la calle, con los abanderados y sus directores, y entraron y se formaron, y fue una ceremonia absolutamente republicana sobre los bordes del jacobinismo, que a mí me impresionó como nada. Y esos niños no pueden dejar de salir marcados por una sensación, un amor, una conciencia, que a mí me parece que esa es una obra de las más importantes que se cumplen. Por eso ustedes reaccionaron como reaccionaron, nunca los había visto así.
Sí. Y en la audiencia, según nos cuenta Rosario desde Estudios, también hubo mucho mensaje. No te voy a permitir que los pases todos, Rosario, porque estamos muy justos de tiempo. Pero a ver, contanos algunos ejemplos.
Bueno, uno, al de Alejandro Bruto de Lourdes: no estoy de acuerdo con el culto a Varela, más allá de lo rescatable de su obra. Era una persona que estaba mirando Europa, renegaba de los gauchos, de los negros, como que lo negro no servía para nada, y lo único que servía era el modelo europeísta. En lo personal, prefiero una visión más marciana de Martí, que apunta al americano a lo propio y no al varilismo de los iluminados europeos. Luego, cuando se plantea esta discusión entre Mauricio y Carmen, empiezan a explotar los teléfonos con sus opiniones al respecto, y entonces, por ejemplo, Gerardo Treviso dice: estoy de acuerdo con Rosenkopf porque vengo de 4 generaciones de escuela pública, mi hijo tiene 6 años, lo envío a escuela pública, la directora decidió que no se le dé educación física porque es un área conflictiva para la escuela. 700 chicos no tienen educación física en la escuela pública, eso no puede ser. Ahí va de paso la arena: en las escuelas públicas hay que darle más importancia a las particularidades de los niños. Javier de Piriápolis: no es preciso ir a un asentamiento, que vengan a Piriápolis a ver lo que son las escuelas super pobladas. Pero Marta del Cerro dice: Tonalía estuvo muy bien hoy, Rosenkopf no tiene derecho de hablar en esos términos. Desde la Intendencia Municipal de Montevideo no se puede invertir en cambiar el logo en lugar de apostar a la escuela. Yo voté al frente y desde que asumieron tienen a la educación abandonada.
Doctor Williman, usted que la está siguiendo por radio, sí, ¿qué me cuenta de este debate de hoy?
Le estoy pidiendo la palabra.
Desesperadamente.
Sí, señor. Creo que le
cuéntenos en un telegrama su aporte, a ver. Sí, lo escuchamos.
No, estoy completamente de acuerdo con Carmen. Además, la escuela privada es un complemento a veces en áreas donde no hay escuela pública. Así que ese enfrentamiento que mi querido amigo Rosenkopf está planteando me parece un profundo error. Y además hay un problema de principios, el de la libertad de enseñanza, que hay que respetar y que no se puede desconocer, no solo porque está en la Constitución, sino porque es un principio fundamental. Yo estoy de acuerdo con Carmen.
Mauricio,
no, yo que sí,
10 segundos.
Muy breve. En las escuelas tienen 60 alumnos por clase.
No,
un momentito. Pero cómo no. Y en las escuelas privadas tienen un número mucho más reducido.
No es cierto,
pero oíme, yo estoy trabajando, ya que mencionó la Intendencia, en la colocación de huertas en las escuelas de los barrios carenciados. Y vos te encontrás que hay una superpoblación en clase. Y vos te encontrás lo que hizo referencia a la educación pública. Yo quiero saber qué escuelas públicas, y todo esto lo está planteando en detrimento ni de la conducción de la primaria, ni con respecto a la política que sigue el gobierno en relación a esto. Este es un decaimiento que se fue dando y que hay que tomar conciencia para pararlo. Vos comparás la actividad deportiva y física que realizan en un colegio privado con la que realizan en una escuela pública.
Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría,
Carlos
Maggi y José Claudio Williman nos han acompañado en esta caldeada tertulia de este viernes 2 de junio. A ellos cuatro y a todos ustedes que nos están estado siguiendo, gracias por los aportes, gracias por el debate, gracias por la reflexión, que ahora sigue en la yapa con quienes están aquí mismo en la propia Fonoplatea. Y hasta el viernes que viene.